Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto tenerlos aquí este martes 11 de agosto del 2020 en este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y tengo a la distancia a mi querida María José Cadena, llamado Avendaño. Hoy es un día inusual, con noticias importantes y de cierta manera también esperanzadoras. Hace algunas horas el presidente de Rusia, Vladimir Putin, logró registrar la primera vacuna en el mundo contra el COVID-19. El mandatario ruso, dio a conocer que la vacuna resultó segura y eficaz, tanto es así que una de sus hijas ya la recibió. Los ensayos de la fase 3 comenzaron apenas la semana pasada y se espera que a finales de este mes los doctores ya puedan comenzar a aplicar la vacuna a la población rusa en general. ¿Pero qué tan seguro es aplicarla? ¿Siguió todos los protocolos? ¿Por qué algunos personajes del mundo científico comienzan a alertar al mundo de la veracidad de esta vacuna? Tengamos siempre en cuenta que además del valor científico que el descubrimiento significa, el anuncio representa un golpe de propaganda fuerte para el Kremlin en medio de una carrera mundial para descubrir una vacuna que ha infectado ya a más de 20 millones de personas. Pero bueno, creo que es un momento importante, les vamos a dar más detalles y les contaremos en qué número de la lista de espera se encuentra México para recibir esta vacuna, porque también es un tema importante a analizar. Y en fin, para no dejar pasar el tema tan polémico de ayer, vamos a comentar sobre la actitud machista y misógina del senador de Nuevo León, Samuel García, quien en un video en vivo se molestó con su esposa por enseñar la rodilla y enfatizó que se casó con ella para él y no para que anduviera enseñando. ¿Qué opinan al respecto? ¿Estamos exagerando? ¿Tal vez fue una simple broma? ¿Somos una generación de cristal? ¿Tal vez Samuel García solo estaba protegiéndola y siendo celoso de una manera romántica? ¿Es culpa de él o tal vez es culpa de la esposa? Pónganme su opinión en los comentarios y ahorita vamos a armar un buen debate. Y bueno, para finalizar el podcast vamos a platicar sobre lo que está pasando en Beirut y en Líbano en general. Ya se cumplieron 8 días de la terrible explosión que por desgracia ha causado más problemas de los que se imaginan en ese momento. La población está muy enojada. El primer ministro Hassan Diab ya renunció junto con todo su gabinete. El barco se les está hundiendo. Vamos a contextualizar un poco y hacer un análisis del tema. Ya vamos a empezar. Es momento de compartir este podcast. Puedes copiarlo y enviarlo a tus contactos por WhatsApp o si prefieres compartirlo por Facebook o por YouTube. Muchas gracias por estar aquí y por regalarnos un rato de tu mañana. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, recuerden que en Cool Bites encuentras las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y de esparcimiento, visita coolbites.mx y por favor no olvides seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. Ahora sí comenzamos. Buenos días, querido Amado, Majo, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo amanecieron?
Muy bien, me da mucho gusto saludarlos. Los extraño bastante, pero creo que el poder compartir al menos unos momentos de este inicio de semana para mí siempre es honor. Gracias, Amado, y gracias, Karen.
Al contrario, Amado, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto ver a Majo y a ti, desde luego.
A mí también, y creo que hoy es un día importante porque no saben cuántas veces yo he soñado que veo las noticias que ya hay una vacuna eficaz y al final hoy desperté y la vi. Creo que, sea como sea, esto es una pequeña luz al final del túnel que a todos nos da un poquito de esperanza. Ya llevamos casi la mitad del año confinados. Es normal tener altibajos y sentir que nada más no hay salida, sobre todo con la estrategia que ha implementado el gobierno, donde lleva jurándonos que estamos en el pico de la pandemia desde mayo. Este tipo de noticias creo que nos indican que no viviremos esta tormenta para siempre y que pronto podremos salir adelante. Esta vacuna llamada Sputnik V, la cual hace alusión justamente al primer satélite ruso lanzado al espacio, cualquier coincidencia con la Guerra Fría es mera coincidencia, pero bueno, ya fue aprobada por la Secretaría de Salud rusa, Se espera que se produzca de forma masiva en septiembre y que para finales de año puedan distribuir más de 300 millones de dosis. Aunque apenas la semana pasada los laboratorios rusos estaban en pruebas de la fase 3, Emiratos Árabes Unidos, India, Brasil y Filipinas son los principales postores para que en su población se pruebe la última fase. Además, en la página oficial de Sputnik 5 mencionan que más de 20 países ya han mencionado su interés por recibir esta vacuna, incluida México. Majo, ¿qué opinas al respecto? Es obvio que por temas de poder geopolítico y de poder internacional, todas las potencias del mundo están echándole muchas ganas para sacar la vacuna. Incluso la OMS ya está poniéndose en contacto con la Agencia de Salud de Rusia para acordar un protocolo que sirva para validar la vacuna del COVID-19, porque muchos medios internacionales ya están nerviosos porque aseguran que la credibilidad de esta vacuna es bastante dudosa porque se saltaron ensayos de la fase 3. ¿Qué opinas al respecto?
Creo que hay que ser muy cuidadosos en torno a esta información sobre una vacuna, especialmente porque luego este tipo de noticias pueden dar pie a noticias falsas y pueden dar pie a tragedias y que ciertas personas intenten aprovechar de ello e incluso un mercado negro, el decir que ya la tienes, el empezar a distribuirla de una forma que no sea segura. Hay que ser muy cuidadosos. Creo que como tú inicias este podcast recordando que al final la ciencia es maravillosa, la ciencia es increíble, la ciencia es toda una comunidad académica, médicos, científicos que durante hace mucho tiempo están preparándose justamente para este momento. Entonces, pues hay que creerle a ellos, ¿no? También creo que estas dudas que surgen en torno a Rusia, claramente Rusia es un país con altos niveles de corrupción, con una falta de Estado de Derecho y con un autoritarismo bastante importante. Entonces creo que estas dudas son bastante entendibles, pero también creo que vivimos en el 2020 y tenemos que dejar de pensar que la vacuna únicamente va a surgir de países como Estados Unidos o de Inglaterra, muy famosa la vacuna que se está preparando en la Universidad de Oxford. Yo creo que no podemos ser tan eurocentristas en nuestro pensamiento en pleno siglo XXI, pero creo que sí podemos ser un poco cautelosos en el camino a ello. En algún momento va a llegar. Nos encantaría que el día de mañana ya tuviéramos la cura perfecta y la razón perfecta para estar celebrando. Creo que los pequeños avances, tanto la noticia de hoy desde Rusia, así como la de hace unas semanas de la farmacéutica, el laboratorio Moderna en Estados Unidos, o también el tema de la vacuna que se está preparando en Oxford, son noticias alentadoras. Sí, pero tenemos que ser muy cuidadosos en cómo manejamos estos temas, de qué forma se los planteamos a la población, que normalmente nada más leemos los encabezados y no vamos más allá, y especialmente saber que en algún momento va a llegar, posiblemente no sea mañana, porque de todas formas, si en 6 meses, 8 meses hubiese ya una vacuna que resulte que sea eficaz, todavía va a pasar por cierto tipo de pruebas y todavía va a haber un proceso para su producción y obviamente para su distribución.
Así es, creo que hace falta, como bien dices, esperar un poquito más. Hoy el mundo también tiene muchos organismos multilaterales y órganos especializados que se encargarán de revisar meticulosamente todos los procesos de esta vacuna y en caso de mostrar alguna irregularidad, creo que lo darán a conocer. Esto es un tema de interés mundial, por más que haya una urgencia planetaria por encontrar una o varias vacunas, no podemos apresurarnos, como bien dices. Yo hoy leí una investigación alemana donde aseguran que los rusos tomaron atajos en los protocolos, pues la fase 1 se tiene que aplicar en animales, la fase 2 en cientos de personas y la fase 3 ya en miles de personas. En el caso ruso no se aplicó masivamente, simplemente se hizo personal médico, militar y algunos voluntarios. Pero si ponemos atención, esta misma medida la están haciendo los laboratorios chinos y americanos. Y si no me creen, vamos a ver lo que dijo hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hoy en la mañanera, donde aseguró que México ya tiene entendimiento con 3 empresas diferentes para que se haga la prueba de la fase 3 en México. Chéquenlo y ahorita lo vamos a comentar.
Respecto al tema de la vacuna, les puedo informar el día de hoy, buenas noticias, que tenemos entendimiento con 3 empresas distintas, una de Estados Unidos, 2 de China, Se llama entendimiento porque es un memorándum de entendimiento. ¿Qué va a suceder con esos memorándums de entendimiento? Bueno, el objetivo es que en México se lleven a cabo lo que se denomina la fase 3 del protocolo clínico de cada una de estas vacunas o posibles vacunas. Esto se lleva a cabo conforme a las normas de la Secretaría de Salud y de COFEPRIS. Y nuestra tarea es buscar que se den estos entendimientos y que México entonces se puedan llevar a cabo, en su caso, estos ensayos clínicos y se garantice el acceso a la vacuna correspondiente. Es el caso de Janssen Pharmaceuticals, como ya dije, de Estados Unidos. Es el caso de CanSino Biologics, China. Y es el caso de Walvax Biotechnology, también de China. Con eso tendríamos, entre septiembre y enero, 4 protocolos clínicos fase 3 en México.
Amado, ¿qué opinas al respecto? México se ha portado bastante activo en el tema. Si recordamos, el 26 de marzo México reivindicó que se iba a socializar la medicina y la vacuna y posteriormente el 21 de abril en la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que fue impulsada por México para que no haya un acaparamiento de ningún país y de ninguna empresa sobre esta vacuna o el medicamento. ¿Crees que el gobierno mexicano ha hecho un buen papel al respecto o aún es muy pronto tal vez para cantar victoria o sentirnos seguros?
No, desde luego que es muy temprano, pero yo creo que además de todo lo que nos dijo Majo y todos los antecedentes que nos dio el secretario, yo creo que vamos a topar con una pared que es terrible para este país. Primero, hay una desconfianza muy grande en este gobierno. O sea, nada más imagínense la idea de que el gobierno te dice, oigan, los chinos nos dieron esta vacuna, ¿quieres entrar a la fase 3 del protocolo en una etapa experimental? Primera. En segundo término, cuando ya esté la vacuna y cuando ya esté segura y que con todos los protocolos y que si la COFEPRIS, te aseguro que va a haber un gran porcentaje de la población decir, no, yo no quiero, ¿para qué? A lo mejor me infecta. Ya estamos viendo que cuando llegan a desinfectar algún lugar, linchan a la gente. Ese es otro problema al que se va a enfrentar este gobierno por haber desdeñado desde el principio la gravedad de la pandemia. No pasa nada, abrácense y toda esta cosa.
Mi cuerpo puede solo.
Exacto. Entonces, ya cuando tengamos la vacuna primero, vamos a tener que lidiar con la desconfianza y con todo este antecedente que dijo Majo acerca de un mercado negro o de ese tipo de cosas que nos van a generar cierto nivel de desconfianza y que antes de que te metan una vacuna, pues, híjole, hay un temor por ahí fundado. De cierta manera, agrégale el del gobierno federal y agrégale la incredulidad del pueblo mexicano. Ahí viene otra batalla que en este país me parece que va a ser dura, ¿eh?
Claro, además va a ser también un tema de capacidad adquisitiva, ¿no? ¿Quién va a poder adquirir primero la vacuna? Creo que es un tema complicado, pero hoy el presidente López Obrador dijo otra cosa. Él aseguró hoy en la conferencia mañanera que gracias a nuestras finanzas tan sanas vamos a poder comprar todas las vacunas que necesitemos. Vamos a ver el corte para comentarlo después.
El gobierno de México tendría los fondos suficientes. Si cuestan mucho las dosis, tenemos una reserva hasta de 100 mil millones de pesos. Si es un costo moderado, hasta 50 mil. Y si es un costo bajo, hasta 25 mil millones. Porque tenemos finanzas públicas sanas y lo más importante es la salud del pueblo. Entonces, eso iría contemplado en el presupuesto. No tendríamos problema. Además, como aquí lo mencionó el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, México tiene una consideración especial porque fuimos los primeros en proponer que se socializara, que se pusiera al alcance de todos los países, de todos los pueblos, la vacuna, que no se acapararan medicamentos, que no se acapararan las vacunas.
Ahí está. A pesar de la incertidumbre que esta vacuna puede causar, creo que es algo totalmente normal, porque recordemos que esta enfermedad es completamente nueva, donde apenas estamos investigando y experimentando. Nadie puede negar que esto es una buena noticia, que a todos los ciudadanos del mundo nos da un poco de esperanza. Al final creo que no importa la nacionalidad o el lugar donde se produzca la primera vacuna, creo que a todos lo que más nos interesa es estar protegidos y literal salvar nuestras vidas. Pero bueno, pasando a otro tema que ayer como me hice enojar es el senador. El domingo por la noche, senador de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, cenó a distancia con su esposa, pues ella está en confinamiento por COVID-19, mientras transmitían en vivo por Instagram su cena. A Samuel García se le salió lo machito y lo misógino, y enojado le pidió a su esposa, Mariana, que subiera a la cámara, pues se le veía mucha pierna y la rodilla. Sin entender qué pasaba, Mariana simplemente subió la cámara y siguió cenando. Pero como si no fuera suficiente, para cerrar con broche de oro, el senador se echó un comentario diciendo, te casaste para mí, no para que estuvieras enseñando. Eso creo que fue su acabose. Majo, ¿qué opinas al respecto? Tal vez estamos exagerando, tal vez fue una simple broma, ya somos muy delicados, somos la generación de cristal. Tal vez Samuel solo estaba protegiéndola y siendo celoso, ¿o crees que más bien es culpa de ella por permitir actitudes machistas por parte de su esposo?
Digo, no es la primera vez que Samuel García nos demuestra el macho mexicano que es. Bueno, de una forma eso resuena también con muchas personas que lo ven como alguien digno de admiración en el norte del país, no nada más en Nuevo León. Pero creo que, a ver, y ayer lo comentábamos en DDC, creo que lo peor que podemos hacer en estos momentos es ir a echarle la culpa a la mujer, a la esposa, a Mariana Rodríguez, que será, es muy controvertida ella, te caiga bien, te caiga mal, ninguna mujer merece que la traten así. Y no nada más en un comentario, en un video en vivo a través de Instagram, sino en general. O sea, creo que las actitudes, la normalización de las actitudes, comentarios, bromas, son una forma de violencia machista, son una forma de violencia y hay que aceptarlo tal cual es. El senador salió a pedir disculpas en un video en vivo. De hecho, me llamó la atención porque denominó a sus disculpas: el machismo es el cáncer de México. Y creo que cuando te das cuenta que el machismo es el cáncer de México, pero la célula cancerígena es Samuel García, pues ya no tiene mucho sentido esas disculpas. Exacto, porque creo que va más allá de que, bueno, es que ella tiene la culpa o esto sucede en su pareja y nosotros no somos quien para juzgar a cómo se manejan. ¿Saben cuántas mujeres han perdido la vida, no nada más en los últimos meses y años, sino en toda la historia de nuestro país, únicamente porque la ropa se lava en casa? Porque cada quien sabe bajo qué términos y bajo qué condiciones maneja su matrimonio. Las pequeñas formas de violencia que van desde no me gusta que se te vea tanto la pompa, la pierna, baja la pierna, mira el escote que traes, así no vas a salir conmigo, mira cómo te fuiste con mi familia, qué va a pensar mi mamá, mi papá de ti. Ese tipo de violencia no son micromachismos, son machismos tan adheridos al discurso de tantos millones de mexicanos y mexicanas en este país que muchos de ellos ni siquiera fueron capaces de ver lo grave que estuvo este escándalo. Lo que sí es que ayer comentaba en Twitter que, por un lado, creo que estamos en una situación terrible de machismo, misoginia y feminicidios en México, pero creo que hace 10 años, hace 5 años, un comentario como este en un video en vivo no hubiera generado ni siquiera tantita controversia. Y eso también habla como de este despertar y esta evolución en torno a la narrativa pública sobre la violencia contra las mujeres.
Así es. Además, creo que a mí una de las cosas que más me molestan es que a raíz de, y lo comentaba con Amado antes de que empezara este programa, es que a raíz de que su esposa da positivo de COVID-19, él se ha mostrado como su esclavo, incluso se hace llamar Jaime, como si ayudar a tu esposa o servirle fuera algo excepcional. Muchas veces le ha advertido que sus favores le generan un costo alto, diciendo frases como: te voy a aconsejar que aproveches porque este chalán no dura más de 7 días, estoy a 2 de tronar. Y creo que este es un claro ejemplo del pensamiento machista que se vuelve a validar como normal, que la mujer atienda al hombre, pero no al caso opuesto. No soporto que romanticen cuando un hombre ayuda en la casa o atiende a la mujer como si fuera un favor o algo que tengamos que agradecer, cuando es un tema y un trabajo de dos. Pero bueno, para acabarla de amolar, ayer el senador pidió disculpas, como bien dices, Majo, casi al borde de las lágrimas. Dijo estar harto de su comportamiento machista, que él no había pedido ser así y que pedía ayuda a sus compañeras feministas a reconstruirse. Amado, ¿qué opinas al respecto? Tú desde otra, tal vez, perspectiva, ¿cómo ves el tema? ¿Las mujeres tenemos la obligación, la responsabilidad de ayudar a los hombres a que tal vez reflexionen sobre sus actitudes machistas? ¿Un hombre puede ser feminista en verdad?
No, desde luego los hombres no podemos ser feministas porque somos hombres, primero. No porque no podamos simpatizar con la causa. Es una causa de las mujeres. Nosotros podemos acompañar, pero creo que es una intromisión de parte nuestra tratar de decir que un hombre es feminista. Ese es mi punto de vista. Miren, ustedes saben que en Diario Confianza nosotros no nos metemos con la vida privada de las personas. Sin embargo, Samuel García y su esposa hicieron pública esta conversación con la idea de hacerla pública. Y el tema que se está tratando no se trata exclusivamente de su matrimonio, sino que incumbe a una conducta que es muy común en nuestra sociedad y que es indispensable erradicar. Esa es la razón por la cual discutimos este tipo de temas, ¿no? Pero a mí me parece que uno no se puede deconstruir como macho de la noche a la mañana y decir, hoy estoy arrepentidísimo. Esto pasa con el tiempo. Uno se va reeducando con el tiempo. No puedes hacer, a partir de una declaración en un video, tratar de decir, ya está solucionado todo el daño que he causado. Son tus actos los que con el paso del tiempo van generando la confianza en que eres una persona que ha cambiado su comportamiento. Pero con una declaración y de un político que está buscando una gubernatura, la verdad es que yo no le creo nada. De por sí soy muy desconfiado de los políticos y de este en especial mucho más. Yo lamento mucho la situación en la que el senador puso a su esposa, porque además la puso en una situación también de vulnerabilidad, porque mucha gente se le fue encima a ella.
Claro.
Y eso me parece todavía más grave porque es una especie de revictimización. Yo creo que los hombres no tenemos muchas cosas más que decir en torno a esto, pero a mí me parece realmente lamentable desde el punto de vista en la que estoy como comunicador y como periodista.
Y quisiera agregar, perdón Karen, que te interrumpa, pero creo que eso es algo que lo hemos platicado muchas veces entre mujeres, y el aprovechando de que estás ahorita, Amado, las mujeres no tenemos la responsabilidad de reeducar a los hombres en el feminismo, correcto, ni en reconstruir y destrozar el machismo. O sea, pedirle a sus amigas feministas, pedirle a las mujeres que están alrededor que tengamos que ahora educar de macho en macho, me parece todavía aún más machista. Hombres, si ustedes están apenados y ustedes asumen que han sido parte de este sistema, porque sí, todos han sido beneficiados de este sistema si eres hombre en este país, ustedes tienen que hacer la labor. O sea, ¿qué más quieren? ¿Que hagamos una píldora y que diga, ok, te la tomas y ya no eres macho, para que se solucionen sus problemas? Ustedes, así como nosotras que nos estamos educando en el feminismo, tienen que reconstruir su propia masculinidad. Esa no es responsabilidad de las mujeres, porque veo a muchas mujeres decir, hay que ir de macho en macho a quitarles ese pensamiento y educarlos. A la única persona que tienes que educar es si tienes algún hijo o hija. Esas personas, será tu responsabilidad como tutor legal de dirigir su educación. Pero a un ser pensante, independiente, mayor de edad, hombre o mujer, no es tu responsabilidad.
Claro, y creo que es un caso muy interesante porque Samuel García demuestra cómo no importa qué clase social tengas o cuántos doctorados tengas, aquí el machismo es algo que está tan arraigado en la cultura del mexicano. que pocos se pueden salvar. Y como bien dices, Majo, a mí lo único que me alivia un poquito es saber que si esto hubiera pasado hace 15 años, nadie hubiera hecho o dicho nada. Cada vez está menos normalizada la violencia de género y tanto hombres como mujeres estamos más conscientes de las actitudes machistas o misóginas que tiene la sociedad. Hacerlas visibles creo que es el primer paso para erradicarlas. Mariana, amiga, date cuenta, la violencia de género no solo es que un hombre te pegue o te viole, hay muchas formas de violencia sutil o de micromachismos, de las cuales creo que tú estás siendo víctima. Y esto no se trata, como bien dices, Majo, de juzgarla o de señalarla, porque muchas veces las mujeres, aunque también propiciamos este tipo de actos y las normalizamos, es muy difícil darnos cuenta o poner límites cuando ya es algo tan arraigado a nuestra cultura y a nuestra forma de ser. A veces simplemente no nos damos cuenta. Pero bueno, ya no quiero dedicarle más tiempo a este político que me parece de lo más lamentable que hay en México, y créanme que tiene mucha competencia. Ojalá y la gente no se deje convencer por políticos populistas como él, que solamente se mueven por votos y que lo ha dejado muy claro en los meses recientes. Pero bueno, Majo, colega internacionalista, ¿nos puedes contar sobre lo que está pasando en Líbano? Hace algunos minutos el primer ministro confirma su renuncia junto con la de todo su gabinete. ¿Por qué hizo eso? ¿Cuáles son las razones de las protestas sociales? Incluso están poniendo orcas y patíbulos en la explanada central. ¿Qué está pasando en Líbano?
Hace justamente una semana fue la explosión, terrible esta explosión, en un almacén que contenía 2.300 litros de amonio, que creo que de nitrato de amonio, discúlpenme, que causó esta mega explosión en el centro de la capital del Líbano, y que no nada más dejó centenares de muertos, sino también pues miles de heridos, un daño colateral gigantesco en casas, en oficinas, en iglesias, en hospitales. Las imágenes son sumamente dramáticas, y sé que a veces las noticias pasan y en un día es lo del shock y ya luego se nos olvida que suceden estas cosas, especialmente cuando las sentimos tan lejanas, pero la explosión que pasó hace justamente una semana en Beirut es algo gravísimo y es una crisis humanitaria en estos momentos que tiene en medio de una pandemia global sumergida a una capital en el Mediterráneo en la necesidad completa y también en una apatía, indiferencia y falta de control para contener la situación de su propio gobierno, que es lo que causa, obviamente, que en los últimos días se vieran estas protestas. Tenemos que también mencionar, y es muy interesante si pueden seguir al embajador José Ignacio Madrazo, el embajador de México en el Líbano, es muy interesante ver un poco la información que se ha compartido, ¿no? La información y la poca coordinación internacional de varios países en torno a lo que sucede en este lugar. Incluso llovió, o sea, hasta el clima no fue lo mejor para que limpiaran los escombros y sacaran a muchas personas, y que va creciendo este sentimiento de malestar que ya existía antes de esta explosión en torno de los libaneses sobre su gobierno y que ahorita la exacerba. Hubieron varias protestas y eso provocó la renuncia de todo el gobierno, del primer ministro Hassan Diab. También hubo el fin de semana una visita del presidente francés Emmanuel Macron, que creo que al final liberó también muchas tensiones, desde símbolos tan sencillos como que Emmanuel Macron, con todo y cubrebocas, fue a ver a las personas que estaban aglomeradas afuera de las oficinas de gobierno. Incluso hay imágenes en las que los estaba abrazando, y muchos decían que eso es algo que ni siquiera su primer ministro hizo, ¿no? En medio de una situación tan delicada y tan grave como la que están atravesando. También habrá que ver la ayuda humanitaria que han surgido de países vecinos, entre ellos Israel, pero que al final una de las razones por las que pone el gobierno de Hassan Diab en esta renuncia sobre la mesa es que tienen todo un sistema de corrupción que va prácticamente en todos los partidos y que se ha vuelto este sistema de corrupción mucho más grande que su propio gobierno. También la prensa libanesa culpa a todas las fracciones de Líbano, a todas las fracciones políticas, porque ellos sabían y estaban enterados de esta situación. Y eso también pues es un crimen, porque pues la corrupción y la falta de atención y la gran negligencia que se cometió es un tema global, no es nada más de una persona o buscar 3-4 culpables. Creo que es todo un sistema que nunca ha visto a su propia población como algo más que una posibilidad para mantenerse en el poder, especialmente después de los 90, que terminara estos 15 años de guerra civil en el Líbano. Sí. Y bueno, con las tensiones que hay justamente en la región, pues no ayudan mucho. De verdad, la situación es muy crítica. Compartían también las ligas de la Cruz Roja Internacional, por si nos queremos sentir conectados también en humanidad, así como estamos felices de que nos digan que hay avances en el tema de las vacunas en Reino Unido, en China, en Rusia. Creo que también es importante voltear a ver a otras regiones que necesitan de nuestro apoyo.
Así es, con una frase muy fuerte renuncia el primer ministro diciendo la corrupción es más grande que el Estado. Qué fuerte, y no estoy menospreciando lo que pasó en Beirut, creo que ha sido las catástrofes más terribles de la historia moderna de ese país, pero también hay que pensar que en México no estamos tan lejos de la realidad. Amado, 160 muertos en Líbano por la explosión y todo el gabinete renuncia, y en Tlahuelipan murieron 135 personas calcinadas y ni siquiera pudieron abrir una carpeta de investigación. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, es que lo que dice Majo, el punto clave, que el asunto de la corrupción, de que todo el mundo está coludido, en eso sí nos parecemos muchísimo. Es decir, el gobierno sabe muchas cosas que la población no, y es capaz de poner como carne de cañón a la población. El problema de este país no solo es la corrupción, a diferencia de allá, es la impunidad. Allá, por ejemplo, lo que tú decías, que sacaron orcas, literalmente, es decir, o te vas o te cuelgo. Sí. ¿No? La gente está muy enojada por eso, pero sobre todo porque trae de tiempo atrás todo este sistema de corrupción del que ya está harto. Aquí nos vendieron que ya se iba a acabar la corrupción y lo único que están haciendo es administrarla, muy lamentablemente.
Así es, tiempos complicados los que está viviendo el mundo, pero bueno, se nos acaba el tiempo, vamos a estarlos actualizando sobre estos y muchos más temas en nuestras redes sociales. Síganos, por favor, si no, aún no lo han hecho. Amado, Majo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, creo que estuvo muy interesante este tema, tocamos temas y profundizamos muy bien. A los que nos ven por YouTube, saludos, Gael Cortés, Teresa de Jesús Oaxaca, un saludo especial para ti, Mario Baeza Guzmán, saludos, Oscar Gabriel, me gustaron tus comentarios, ya los estoy leyendo, Leoín, Joaquín, muchos saludos, Luis Jorge Ramírez, Carla Cori, Luis González, ustedes por YouTube y por Facebook, Elizabeth Espinosa, Delia Casas, Luis Márquez, muchas gracias por estar presentes. Oigan, no olviden que en Cool Bites encuentran las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de esparcimiento y de distracción, visita coolbites.mx y síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Ah, antes de que se me olvide, saludos a Rodrigo Manjarres. Muchos, muchos saludos. Pero bueno, nos vemos mañana a las 11:30, como todos los días. Vamos a tener la mejor información, la más importante, nacional e internacional. Que tengan un buen día. Nos vemos mañana. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.